Estás escuchando BLN.
Bienvenidos a un episodio más del podcast de Corporativo BLN. En esta ocasión les vamos a traer una serie de entrevistas con unas mujeres poderosas, mujeres muy interesantes que tenemos en el Istmo de Tehuantepec. Y en este primer episodio nos acompaña la maestra Carolina Realí Escobar. Ella es una maestra originaria de aquí, de Ciudad Ixtepec, en donde se graba el podcast del día de hoy. Me da muchísimo gusto recibir la maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Gracias, Viani. Muy buenos días. Bueno, antes que nada, saludar a toda tu audiencia y muchísimas gracias por esta invitación.
Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar platicando con la maestra Carolina. Ella tiene muchísimos años de experiencia en el magisterio. Maestra, ¿cuántos años tiene usted ya?
Uy, mira, me jubilé del magisterio activa. Estuve 34 años y ahorita tengo activa, continúo trabajando después de mi jubilación. Tengo 4 años con una escuela particular.
Vamos a empezar a platicar. ¿Cómo decidió usted ser maestra? ¿Por qué decidió estudiar para maestra?
Bueno, mira, yo creo que uno nace con cierta vocación ya, y para mí, yo pienso que no me equivoqué. Esa experiencia que he tenido durante todos estos años de mi carrera, pues yo creo que me han servido mucho. Todo lo que he hecho, Viani, lo he hecho con gusto, porque realmente me gusta mi carrera. Yo creo que si volviera a nacer, volvería a ser maestra.
¿Y cuántos años tenía de servicio cuando decidió estudiar la maestría?
Bueno, terminábamos la carrera después de la secundaria. Yo terminé a los 15 años la secundaria y de ahí ingresábamos a la normal de maestros, que ya estaba la Escuela Normal del Istmo aquí en Ixtepec. Y a los 19 años terminé como maestra de primaria. De ahí estudié la especialidad en ciencias sociales, la normal superior, y posteriormente estudié 2 años en Oaxaca en el tecnológico, un diplomado en docencia, y por último en el 2002 hice la maestría en la UPN Ajusco en la Ciudad de México.
¿Qué dificultades presentó o tuvo algún momento, algún obstáculo con el hecho de querer sobresalir, de querer aprender más?
Mira, yo creo que nuestra sociedad siempre, ¿no? El hecho de ser mujer hasta la actualidad, tú sabes que desde 1904 las mujeres están luchando por tener un cargo o puestos públicos dentro de la sociedad y poder desarrollarnos. Desgraciadamente, pues sí, ha sido un poco dificultoso, ¿no? Yo siempre me decía un compañero, no sé por qué no te hacen justicia. Yo tuve la oportunidad y de participar en varias propuestas como maestra. Y bueno, siempre los obstáculos de que una mujer no puede coordinar, por no decir mandar, coordinar en algún cargo público, en algún cargo sindical. Y yo durante toda mi trayectoria me vi afectada, ¿no? Siempre participaba en concursos para ir escalando, ¿no? Cargos. Tú sabes que dentro del magisterio, pues existe de maestros de grupo, quienes vamos ascendiendo a directores, esas aspiraciones que tenemos todos los maestros, ¿no? Sin embargo, me topé, por ser mujer, creo, o no sé, pero realmente a final de esto sigo luchando y aquí estoy bien. Y ahorita logré estudiar mi maestría, logré tener cargos a nivel regional, donde pues sí, me gustó mucho y trabajamos muy bien, ¿no?
También estuvo, ahí fue donde yo la conocí hace bastantes añitos ya, en un proyecto de educación México-Cuba, que llegó aquí a Ciudad de Ixtepec.
Así es, iniciamos con ese proyecto en el estado de Oaxaca, ¿sí? En ese entonces el gobernador, el licenciado José Murat, que era gobernador ese entonces, pues hizo un compromiso de entre México y Cuba en cuestión de mejorar la calidad educativa en nuestro estado. Y bueno, me tocó la fortuna, digo la fortuna porque a veces muchos maestros no nos atrevemos maestras y maestros, nos atrevemos a desempeñar un tipo de trabajo que nos ofertan, y son las oportunidades que tenemos, ¿no?, para ir aprendiendo más. Y afortunadamente, pues yo coordiné a nivel regional, tuve la fortuna de coordinar el proyecto Mesewax a nivel regional, y conocí muchas maestras y maestros que implementamos este trabajo que venía solamente por un año. Y gracias al apoyo de los maestros mexicanos del estado de Oaxaca, este proyecto se prolongó a 6 años más. Y bueno, obtuvimos buenos resultados, ¿no? Porque el trabajo no solamente era de los cubanos, se compaginó con el trabajo mexicano, ¿no? Tenemos buenos maestros en nuestra región. Solo hace falta a veces impulsar más, ¿no?, ese aspecto educativo.
Después de este periodo, si no mal recuerdo, también usted fue candidata a la presidencia municipal de Ciudad de Ixtepec, maestra.
Pues no sé, Vianney, de veras, me gustó también, ¿no? He estado en varios aspectos de la sociedad, en el aspecto cultural he participado, en el aspecto educativo. Y sí, tienes razón, en el 2010 también tuve la posibilidad de ser candidata a la presidencia municipal. Pues desafortunadamente no se pudo, porque hoy por hoy entiendo que la política es de, pues, tener mucho apoyo, ¿no? Mucha presencia, ¿no? Experiencia. Y a lo mejor faltó por ahí algo más, pero sí me fue muy grato haber participado. En ese entonces participé con el ingeniero Félix Serrano, que en paz descanse, y el doctor Zarif. Estuvimos en esa campaña política que aprendí mucho, me quedaron buenas cosas, aprendí mucho, maduré, y ahora ya entiendo la cuestión política, ¿no?, un poquito más.
Después de varios años, al momento en el que usted se jubila, maestra, decidió emprender y formar una guardería primero, ¿no? Una guardería que lleva por título Emilia Ferreiro.
Así es, pues me jubilé en el 2016, abril precisamente del 2016, ya cumpliendo 34 años de servicio. Pues meto mi jubilación y me dedico un año a darme un receso de viajar. Estuve saliendo de Ixtepec a Oaxaca, Puebla, Querétaro, México, así anduve durante un año. Pero bueno, todo cansa, ¿no? Y llega el momento en que se aburre uno, ¿no? Yo no puedo estar, pues, quieta o sin hacer nada. Si aún puedo servir a la sociedad, pues con ese ánimo lo sigo haciendo, ¿no? Hace en el 2019, precisamente lo que tú mencionas, abrí una guardería. Ahora sí que empecé jugando a la escuelita. Inicié con 5 niñitos. Y la verdad, ese es mi gusto. Me gusta mucho ser maestra y me gustan los niños, ¿no? Me gusta aportarle a la educación, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos.
¿Por qué decidió ponerle el nombre de Emilia Ferreiro a esta guardería, para empezar?
Bueno, primero por ser mujer, ¿no? Y Emilia Ferreiro es una profesora, doctora. Me impresiona su preparación. La verdad, tiene 8 doctorados y ella es de Argentina, solo que tiene tiempo viviendo en México. Ha sido maestra en una universidad muy conocida en México, y eso me llama la atención, la preocupación que ella crea este nivel también de educación preescolar, porque pues anteriormente no existía, ¿no? Realmente se tomaba como que ese nivel de preescolar, pues decían que era que el niño iba a jugar y todo, ¿no? Realmente la guardería para nosotros en estos años tiene otro enfoque, ¿sí? El papá realmente dicen, lo voy a llevar a la guardería para que lo cuiden, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Realmente nosotros nos hemos dedicado a dar un servicio bien, atención y servicio al niño, ¿no? Durante su etapa de desarrollo de los 0 meses hasta los 2 años, 8 meses.
Lo prepara muy bien antes de entrar al preescolar. Así es. Y también, pues, forma después, más adelante, el preescolar, o sea, va expandiéndose los niveles educativos de guardería, el preescolar, y actualmente cuentan con una escuela primaria particular.
Sí, bueno, yo creo que, yo te decía, empecé con poquitos niños y estos niños van creciendo, se van desarrollando y realmente los padres de familia ven el servicio, ven la atención y ellos me sugieren crear el preescolar para que no mover a los niños ya de ahí a otra escuela. Bueno, entonces hicimos la apuesta, ¿no? Y empezamos con el preescolar. Empezamos también con poquitos niños de primero. Primero teníamos de primero, después ya llegaron de segundo, de tercero. Y ahorita pues tenemos los tres grados, ¿no? Primero, segundo y tercero. Y ya van a terminar de tercero, de preescolar, maestra, primaria, ¿no? Y bueno, ahí fuimos armando y ya tenemos ahorita la primaria. Tenemos la primaria de primero a sexto grado.
Y lo que comentábamos, pues, fuera de los micrófonos, era que tiene un cuerpo docente 100% femenino, puras maestras. ¿Qué siente usted de tener a tantas maestras muy jóvenes, la mayoría, ¿no? Algunas son recién egresadas, otras con poquitos años de experiencia. Y platicando también con la maestra Carolina, ella se preocupa por preparar muy bien a sus maestras. ¿Qué siente usted de tener a este grupo de maestras, el invitarlas a capacitarse, a dar todo de sí dentro de la educación?
Mira, yo creo que algo importante, y no es porque seamos mujeres, Vianney, simplemente porque yo pienso que cuando uno toma un cargo, un trabajo, como que siento que la mujer es muy responsable, ¿no? A mí me da gusto, y tienes razón, tengo cerca de 30 maestras en los tres niveles de guardería, preescolar y primaria, y la verdad que a pesar de que son mujeres, no existe tanto conflicto, ¿no? Tenemos un buen control. Lo que decías, ¿no? A partir de que inicia la pandemia en marzo y suspendemos labores presenciales con los niños, lo que hemos hecho con ellas es capacitarlas. Efectivamente, se les ha implementado algunos talleres sobre el programa de educación que estamos llevando, el nuevo modelo educativo, sobre, ahorita vamos a tener un taller de 3 días sobre relaciones humanas, talleres de tecnología, de información. O sea, hemos estado preparando a las maestras. Es cierto, tengo maestras muy jóvenes, egresadas de UPN, egresadas de Normal, y realmente la experiencia con la que cuentan algunas de las maestras, por ejemplo, las maestras de primaria que tengo ahorita, combinamos esa experiencia con los avances que tienen estas muchachas jóvenes, ¿no? Con lo que están viendo o terminaron en la escuela, en la UPN. Y bueno, ahí vamos trabajando con ellas. Y yo creo que es una satisfacción muy grande tener ese grupo de mujeres. Una, porque tú bien sabes que ahorita con la pandemia, pues la que está dando todo, el todo por todo en cuestión de la casa, inclusive es el pilar ahorita, no tanto el varón, es la mujer, ¿no? Y yo creo que de esa manera las estoy apoyando. No tienen un sueldo que digamos grande, sin embargo, para ellas es algo que las ayuda para que vayan avanzando. Y te digo, estamos preparándolas, estamos compartiendo con ellas la experiencia y la juventud que ellas traen, los conocimientos actuales que traen. Y bueno, es una combinación de experiencias, ¿no? Muy bonita. Y yo quiero aprovechar y felicitar a todas mis maestras que tengo en la escuela. Y no nada más lo digo yo, ¿no? También lo dicen los padres de familia, ¿no? Ellos están muy agradecidos con las maestras que tenemos.
Maestra, ¿qué proyectos vienen para usted a nivel laboral o a nivel personal?
Bueno, ahorita esperemos que ya se dé luz verde para iniciar con las clases presenciales. Tenemos el proyecto del Grupo Educativo Ixtepet, que yo creo que ya has visto que tenemos la construcción, todavía no se ha terminado totalmente. Sin embargo, pensamos que al terminar este proyecto, independientemente que vamos a tener ahí a los tres niveles, guardería, educación inicial, preescolar y primaria, pues bueno, posteriormente vienen buenos proyectos, ¿no? Queremos tener la posibilidad de dar algunas asesorías, de dar algunas, inclusive clases de por las tardes, ocupar el espacio, que no se mantenga vacío de tarde, ¿no? Ocupar el edificio para dar algunas licenciaturas, no sé, inclusive maestrías y o cursos para los muchachos de prepa, sobre todo que hemos visto y han comentado los papás en cuestión de algunas asignaturas que los reforzar. Jóvenes, para reforzar más bien, ¿no?
Maestra, usted con este, platicamos de tantas maestras que tiene, también tiene muchas alumnas. ¿Cómo desea usted inspirar a estas niñas, a estas alumnas que está preparando?
Mira, yo creo que lo que estamos haciendo ahorita desde las niñas que tenemos de preescolar y primaria, estamos enfocando más bien a los valores, ¿no? Se ha perdido mucho eso. Queremos retomar el respeto que les deben de tener sus compañeros. Estamos trabajando mucho esos temas, Viani. A las niñas, a las jovencitas, darles a conocer que tienen que ser respetadas, ¿no? Se ha estado luchando durante tantos años, ¿no? Las mujeres y no se ha logrado tal vez, ¿no? Pero aparte de que estamos dándoles a las niñas y a las jovencitas todo el apoyo, todo el soporte, las maestras platican con ellas, tenemos temas muy importantes que tratamos en las clases con ellas, también lo estamos haciendo con las madres de familia, ¿no? Estamos ya por empezar en abril o en mayo o para el siguiente ciclo escolar, más bien, más seguro para el siguiente ciclo escolar que se abra esto, dar los talleres para padres de familia, donde podamos apoyar a las mamás en algunas cuestiones que se requiera reforzar para la seguridad y la integridad de sus hijos,
¿no? De las experiencias que ha tenido con estos niños desde hace 4 años que empezó, ¿cuáles las que más recuerda, las más gratas con esos pequeños? Porque al final de cuentas usted los ve, o bueno, los veía diariamente, convivía también con ellos. ¿Cuáles de las experiencias que más le ha marcado?
Mira, yo creo que lo más importante en el desarrollo de un niño es que lo veas crecer, ¿no? A mí me apasiona, ¿no? No tengo nietos, pero tengo como 40 niños que vienen a la escuela. Bueno, ahorita no, porque pues no se puede, ¿no? Por la pandemia. Pero el año pasado que estábamos activos y que todavía recorría yo los salones, pues para mí es un gran gusto verle ese cambio que van adquiriendo, ¿no? Que entran temerosos, lloran, y que me doy una vuelta y a los 15 días al mes los mismos papás me dicen que han visto cómo cambia. El niño que no sabe hablar, aprende a hablar, ¿no? El niño que es egocéntrico empieza a poder compartir con sus compañeritos, y eso a mí me motiva. Los niños que no saben leer y van aprendiendo, o sea, es un gusto enorme el que da el ver ese cambio en los niños, ¿no? Que poco a poco, gracias al trabajo de las maestras, no dejo de reconocer el trabajo de ellas, pues eso es lo que observamos, ¿no? Ese cambio que van adquiriendo los niños durante su desarrollo en cada una de las etapas, y es importantísimo. Eso da un gusto enorme, ¿no? A la maestra que tiene primero de primaria, yo le pregunto a 2-3 meses a veces de que empieza ahí a trabajar y empiezan a aprender a leer. Me dice ella, es un gusto, maestra, se siente bonito. Y eso es, yo creo, que lo que damos diario, ¿no?, en las escuelas.
Aquí en el Istmo, en Ixtepec, tenemos 2 universidades donde hay muchos jóvenes que se preparan para ser docentes. ¿Qué recomendaciones, qué les diría para que ellos se pudieran alentar a la vida que les espera como docentes?
Bueno, pues yo creo que primero que nada que amen su profesión, bien, que les guste lo que están haciendo. Cuando se inaugura o se construye la Escuela Normal del Istmo, pues anteriormente se decía, ¿no? Pues ya está la escuela normal y aunque sea para maestro. O sea, eso no, yo creo que no era, los padres lo veían así porque no tenían la posibilidad tal vez de enviarnos a estudiar a otro lado. Pero realmente yo lo que quiero decir es que la carrera que elijan, que la hagan con gusto, ¿sí? Porque eso es lo que nos da buenos frutos después, ¿no? O sea, tú te sientes satisfecha con lo que estudiaste. Y si vas a ser maestro o maestra, yo creo que lo hagas con mucho amor y cariño y con dedicación, ¿no? Porque aquí yo después de tantos años de trabajo y de que ya me jubilé y todo, me sigo actualizando, Vianney. Yo estoy día a día con las maestras revisando los programas, checando que no nos quedamos con lo anterior, porque pues entonces no avanzamos, ¿no? Y usted sabe que la tecnología y todo está ahorita, pero sí que nos está rebasando si no nos ponemos listos. Yo quiero tener todavía la posibilidad de seguir estudiando. Tengo una propuesta para estudiar el doctorado. Sin embargo, pues por mi problema, ¿no? Mi problema físico lo estoy pensando porque realmente sí es mucho, mucha lectura, mucho, ¿no? Pero aún así haremos el esfuerzo. Si Dios nos presta vida y claro, terminando esta pandemia, vamos a entrar con todo.
Claro que sí, nos vamos a preparar hoy para la celebración del doctorado de la maestra Carolina. Y usted también tiene una hija muy talentosa. Celina Realí, bueno, Cruz Realí, pero en Instagram como Celina Realí, es una actriz muy destacada de nuestra región. ¿Cómo fue el apoyar a Celina en su sueño de ser actriz? Porque ella estudió precisamente para ser actriz, no fue un hobby que agarró de la noche a la mañana, maestra. ¿Qué significa este reto de aceptar que es lo que ella se quería dedicar, ¿no? Y que decirle adelante.
Bueno, yo creo que te acabo de decir que si a los jóvenes les doy el mensaje que hagan las cosas que le gustan, bueno, en esta ocasión a mi hija, cuando me dice, mamá, yo quiero ser actriz, yo no le creí, ¿no? Me fui para atrás y yo dije, no te vas a morir de hambre ahí, porque parece que ser actriz es gente que tiene dinero, ¿no? Que no. Afortunadamente ella ha sido una niña muy dedicada también a su profesión, lo ha hecho con amor y ha tocado puertas, ha picado piedra y sin embargo lo que ha logrado por ella misma, ¿no? Yo y su papá no tenemos la posibilidad de tener gente conocida en ese medio, ¿no? A mí sí me dices del magisterio, bueno, yo conozco al maestro fulano, a todo que nos puedan ayudar, pero aquí no. Aquí ella se ha abierto las puertas solas y yo creo que ha sido la formación que le hemos dado, ¿no? Yo he sido una mujer guerrera, he luchado en todos los aspectos y yo creo que el ejemplo que le hemos dado a ella y a mi hijo Alejandro es el del trabajo, es el de estudiar, es el de prepararse y es de que nos superen. Yo siempre se lo dije, ¿no? Dice, me pones un reto muy fuerte. Bueno, pues imagínate, le digo, a esta edad, yo cuántas cosas no he hecho, tú estás iniciando y si lo haces con amor, lo vas a hacer bien. Y ahorita, pues sí, ha estado ahí, ya no tarda en irse a Italia, está aprendiendo italiano, ya le van a dar su certificación y ese es el gusto que te da a veces como madre, como maestro, ¿no? Yo en la calle voy a veces y me encuentro a exalumnos que me saludan, ya estudiaron en la UNAM, estudiaron hijos de gente conocida que son ingenieros, que son, bueno, y quiero aprovechar para felicitarte en esta nueva etapa de tu vida. Gracias. Que ya terminaste tu carrera y que, bueno, estás iniciando muy bien, Vianney, y muchas felicidades. Gracias. Como mujer, a echarle ganas para adelante. Y bueno, yo siempre te he admirado como mujer, como una persona que siempre se ha preparado y muy inteligente. Y en esta etapa que estás iniciando, qué bonito. Bien, muchas felicidades.
Gracias, maestra. La maestra me conoce desde que yo estaba en la primaria. Muy chiquita. Muchas gracias por sus palabras. Y sí, siempre hemos estado en contacto. Tuve la oportunidad de impartir un curso para las maestras de su escuela en este ámbito de las tecnologías. Porque para mí, pues tengo 22 años y las maestras algunas rondan de los 23 en adelante. Entonces, pues son maestras que también tienen el Facebook, que están investigando y pues yo decía, pues es que ¿qué van a aprender si ellas también están inmersas dentro de, pues, de la tecnología? Pero no, o sea, a algunas personas se nos facilita un poquito más que a otras. Aprendí también mucho de ellas, también tuve que tener paciencia porque no todas avanzamos al mismo ritmo y sobre todo el estar con ellas, convivir, enseñarles, el darles algunos tips, ellas también que me dijeran, no, aquí más despacito, el ver cómo se emocionaban al ver también los proyectos que les fui presentando, el ver que se emocionaban al ver realizado que ellas lo pudieron hacer, que sorprenderse con otras herramientas que ellas no conocían. No, yo cuando estaba estudiando nada más estaba tal cosa, me decían, ¿no? Porque ya tenían 2-3 años de estar en la docencia. Muchas gracias por sus palabras, son pues gente que conocemos y que estamos en contacto, y es agradable también ver las superaciones que hemos tenido, ver los logros que tenemos también con Cel, con su hijo Alejandro. Entonces es muy grato el que platiquemos de estos logros, y muchas gracias a usted, a su esposo, por estar con nosotros en esta ocasión, en este episodio. Y no se despeguen de los podcasts, porque también vamos a entrevistar a otra maestra que usted conoce muy bien, a la maestra Lupita Carrasquedo.
Ah, sí. Y sí, forma parte del personal que tengo, ¿no? Muy bien. Un trabajo muy reconocido de la maestra a nivel nacional. Sí. Es una persona también muy preparada, ¿sí? Tiene mucha experiencia. Y bueno, ¿qué puedo decir, no? Es mi maestra y es mujer además.
Sí, es una mujer muy inteligente que, como lo dice la maestra Carolina, ha tenido un éxito a nivel nacional. También viene para la plática. Esperemos que antes de que se vaya Celina a Italia también podamos tener una plática, aunque sea por videollamada, pues para platicar de estos diferentes aspectos de nuestra sociedad ixtepecana en un ámbito educativo. Usted también está muy inmersa, pues como ella lo comentaba, con los padres de familia, porque no solo se trata de cumplir de un horario y aprendes, y aprendes bien, y si no también, sino el involucrarse con los padres, el hacerlos ver en qué están bien sus hijos, en qué están mal, y en ir preparando a esta generación de maestras que sin duda alguna están en un lugar perfecto para ir avanzando, ir aprendiendo, que es en el Colegio Andrés Enestrosa. Muchas gracias, maestra, por aceptar la entrevista, por darnos un poquito de su tiempo, porque tiene una agenda muy apretada. Gracias por estar aquí y que sigan todos los éxitos para usted, para su familia y para el gran equipo de trabajo que conforma hoy en día.
Muchas gracias a ti, Vianney, por la invitación. Y bueno, desearles, no tal vez felicidades para lo del Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Ya no sabemos si es festejo, conmemoración y todo, por la situación en que estamos viviendo las mujeres, ¿no? Yo te agradezco esta invitación y bueno, estamos para servirles. Gracias a todos.
Este fue el podcast de Corporativo BLN. Síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, @BLN Radio. Búsquenos en Facebook, BLN Radio. Síguenos en Instagram, @BLN Radio. Visita nuestra página web, www.iluminandotusdias.com. Nos estamos escuchando.